La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Así arrancamos cada emisión de cada programa de la Botica que ya, gracias a Dios, lleva más de 20 años. Creo que tengo que decir ya más de 25 años. Yo era muy jovencita cuando empecé la radio, con gente que ya partió, quizás, y referenciar y irnos tantos años atrás, se pierden las cosas en el tiempo. Pero qué importante que uno aprendió muchas cosas y que las puede llevar adelante el día de hoy. Temas, conceptos, criterios que se manejaban en una vieja época que hoy son tan necesarios en los medios de comunicación. Bueno, hoy vamos a arrancar con Tutti, Tutti le cuore. Tenemos de todo en la botica, como siempre, y volvemos con nuestros analistas estrellas, como Darni Ernest en política, que hoy va a compartir con un tema muy especial con toda la audiencia. Seguro va a hablar, supongo, del aniversario de Yitzhak Rabin. No sé, también hay otro tema picante que anda dando vuelta, que quiere conversar con nosotros, pero nuestro invitado especial va a ser en breve, porque vamos a arrancar con efemérides, como siempre, y va a ser Eduardo Balbi, que es prospectivista, y después vamos a contar con la presencia de Ariel Helblum. El primero nos va a hablar sobre el tema de conflictividad social, vamos a charlar con él este tema. Y el segundo sobre antisemitismo, que hoy en la Argentina, si bien comparado con otros países, no refleja la misma realidad, pero hay hechos, hay circunstancias que son compatibles con acciones que tienen que ver con el tema de antisemitismo. Así que bueno, Ariel presentó un manual hace poquito y lo vamos a tener, si Dios quiere, hoy al aire también. Bueno, vamos en la voz de Oscar a escuchar las efemérides de hoy.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 7 de noviembre? Es el Día Nacional del Periodista Deportivo, en conmemoración al primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Buenos Aires en el año 1938. Desde 1947 es el Día Nacional del Canillita, en conmemoración al fallecimiento del periodista dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. En el año 1970, Carlos Monzón ganó por nocaut al italiano Giovanni Benvenuti el título de campeón mundial de peso medianos, quien mantuvo el título hasta 1977, que se retiró invicto. Es el Día Internacional de la Física Médica. Es el Día Mundial de la Preservación Digital. Y es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 8 de noviembre? En el año 1814 se creó el Regimiento número 11 de Infantería. Fue el primer comandante el teniente coronel Juan Gregorio de las Heras. En el año 1870 se fundó la ciudad de Posadas. En el año 1928 se fundó la Sociedad Argentina de Escritores, siglas SADE. Desde el año 1959 es el Día de los Trabajadores Municipales por la creación de la Confederación de Trabajadores Municipales. En el año 1972, la cadena de televisión HBO Home Box Office comenzó la emisión con un partido de hockey. Es el Día Nacional de los Afro-Argentinos y la cultura afro en Argentina, Ley 26852. Es el Día Mundial de la Radiología y es el Día Mundial del urbanismo.
Avir harim, salul lechayai.
Bueno, y quiero agradecer, antes de arrancar con Eduardo, que también el día de hoy plantamos un olivo en honor a la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? Todos buscamos la paz en nuestro interior, en nuestros corazones, debemos reflejarlo primero para después reflejarlo en el otro, ¿no? Así que, bueno, le agradezco a la Federación para la Paz Universal, al licenciado Bernard, le agradezco a todas las entidades, a la Federación Árabe Argentina y otras entidades que hoy y organizaciones me invitaron para la plantación del olivo que se hizo en el Parque de los Patricios, ¿eh? Y a todos, bueno, los que dan un apoyo permanente y que participan de las distintas comisiones de diálogo interconfesional, principalmente, bueno, voy a agradecer a la Santa Iglesia Católica, que siempre me tiene presente y con que me cultivé muchísimo en esto de la llegada de su Santidad Francisco al Vaticano, a la colectividad judía y también a el Centro Islámico, que me han formado como para que yo participe hoy en día de tantas comisiones, ¿eh? Así que bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero ya se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Jacqueline, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo especial a quienes nos escuchan.
Bueno, voy a hacer una breve presentación tuya porque el público se renueva.
¿Sí? Muy cortita, por favor.
Bueno, ¿quieres presentarte vos?
Mira, lo mío no era corto. Voy a comentarte algo de mis décadas de profesor universitario. Un maestro mío dijo una vez que todo currículum que tarda más de 30 segundos en leerse se convierte en ridículum. Así que imagínate.
Está bueno. Cómo pienso. Bueno, en menos de 30 segundos yo voy a decir, primero excelente persona, ser humano, y después profesional. Argentino, graduado como oficial de comando del Estado Mayor de Infantería de nuestra querida Armada Argentina, prospectivista, y tiene un diplomado en estudios estratégicos, ¿cierto? Además de otras cosas que has hecho y que, bueno, por eso te convocamos. Y actualmente estás impulsando de vuelta una carrera de la cual vamos a hablar, en este caso un diplomado, que, bueno, te trae... trae sus bemoles en nuestro país, ¿no es cierto? La falta de continuidad después de desde que vos partiste del Estado argentino o te dejaron de lado en la actualización de programas, porque es uno de los mejores prospectivistas que tiene acá la región. Y bueno, y si digo el mejor en Argentina, se van a sentir celosos algunos. Entonces vamos a decir lo mismo, que es uno de los mejores. Así no generamos tanta envidia.
Ya se te gastaron los 30 segundos.
Ya se me gastaron los 30 segundos, estuve bien. Lo que pasa es que la currícula de una persona, cuando es tan amplia, es difícil sintetizarla. Pero bueno, el mejor lenguaje de la Armada, pude hacer lo que pude.
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de conflictividad social. Y para hablar de conflictividad social, para aquellos que, bueno, no tienen claro este concepto, ¿nos podés explicar de qué se trata?
Sí, mira, lo primero que hay que hacer es salir de una trampa, que es pensar que con las leyes que tenemos, con el sistema de justicia y con la policía y los sistemas de seguridad, está todo resuelto. Pero una cosa es lo que está normado en las leyes y en los protocolos y lo que se puede hacer en términos de delitos e infracciones. Pero independientemente de eso, en toda sociedad hay conductas, hay comportamientos que tienden a generar situaciones de conflictividad social cada vez más graves o cada vez más peligrosas. Y entonces a mí se me ocurrió siempre hacer una figura de una escalera, esa escalera con la cual trepamos a la pared para pintar y todo lo demás. En el último escalón arriba está el homicida y el homicidio, que es la conducta más imperdonable, por decirlo de alguna manera. En los escalones para abajo están distintos tipos de delitos, pero en los primeros escalones son los de la conflictividad social. Y si no controlamos la conflictividad social y no hacemos algo, como que no hay estudios serios en las universidades ni en los gobiernos sobre ese tema, lo que estamos haciendo es un caldo de cultivo para empezar a trepar la escalera y llegar al homicidio. Es decir, estamos hablando de conductas, conductas humanas. Y quiero referirme, si me permitís, a dos enfoques como para entender este fenómeno. Primero, estamos viendo que cada vez hay más delitos y más violentos. Lo que acaba de pasar en los últimos días con los asaltos en los countries y demás cosas, el asalto frente a una iglesia, a una señora,
son signos. Sí.
Estamos viendo esa... Entonces tenemos que estudiar por qué pasa eso. Y para resumirlo en pocas palabras, el tema es que en una parte de la sociedad se ha generado una percepción de impunidad. Y esto significa que gran parte de la sociedad entiende que el gobierno, el Estado, no está presente y no está cumpliendo su función, y entonces pueden hacer lo que les da la gana. Estas son las conductas desviadas. Esas personas, evidentemente, van a seguir delinquiendo si no se opera lo que decía Immanuel Kant, ¿no? Uh-huh. Los que actúan conforme a deber y los que actúan por deber. Es decir, a esa gente hay que ponerle premios y castigos, y sobre todo castigos, y ejecutarlos, porque es la única forma de llegar después de un tiempo a la prevención. Pero esta es una conducta. La impunidad de los delitos que vemos todos los días, de los ataques, de los asesinatos que vemos todos los días. Uh-huh. Pero hay otro fenómeno que es mucho más general, y en la sociedad argentina está sucediendo, y sobre todo en las grandes ciudades argentinas, que es la conflictividad social en las conductas cotidianas. Y me voy a referir a varias cosas para ver si ustedes piensan lo que les pasa cuando salen a hacer las compras, o a mirar vidrieras, o a trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, yo le preguntaría a la mayoría de los argentinos por qué el 99% de los argentinos que me cruzo en la calle están con cara mala. No puedo decir la palabra, pero ustedes se imaginan cara de qué. Sí. Y están con cara mala. ¿Eso qué es? ¿Que se sienten mal o es una máscara para decir aquí estoy yo? Primera pregunta que tendríamos que empezar a encontrarle respuesta. Y para eso hay que meterse en la mente de la sociedad. Segundo, cuando llegamos a una esquina, ¿quién deja pasar al otro o quién acelera para pasar primero? ¿Y quién le pega con el hombro o con el brazo? Cuando estamos caminando por la vereda, ¿quién cede el paso? Estoy marcando pequeños detalles, pero ¿saben qué? Los pequeños detalles hacen las grandes cosas.
Así es.
Y eso está marcando que vivimos en un estado, recién tú hablabas al principio del programa de la paz. No confundamos paz con ausencia de muerte. Cuidado, ¿eh? Uh-huh. Hay una distancia enorme en lo que acabo de decir. Y esto que estoy marcando de las conductas que tenemos en la calle y que tiene la sociedad argentina, que yo le he puesto nombres, vos sabés que a mí me gusta, sí, me gusta ponerle nombres, bautizar. Y digo, ¿cuál es la conducta preferida del argentino? Primero yo. Uh-huh. Y entonces primero yo en el tránsito, primero yo en la cola, primero yo en la entrada, primero yo en el cruce de la vereda, primero yo acá y primero yo acá.
Claro, Eduardo, yo pensaba mientras que, perdón que te interrumpa.
No, adelante.
Pero esta percepción que hablabas primero de la impunidad, que se viene construyendo desde hace varios años, ¿no? Como vos decías, los premios y castigos que quizás no se aplicaron en su momento, y bueno, va aumentando todo en escala, ¿no? Y después esto de la cara de y los malos modos y cómo ha aumentado la agresión de las personas, sobre todo en el periodo post-pandemia. Yo pensaba eso cuando estabas refiriendo, ¿no?, estos ítems como parte de esta conflictividad social que va escalando. Y es cierto, porque la gente hasta a veces percibe que vos le dijiste o lo miraste o imaginaste Y pues nada, quizás tenés la cara de cansado porque tuviste un día muy agobiado, entonces ya en su mente interpreta y se dispara, ¿no? En función de eso, con un signo de agresión, una acción agresiva.
Exacto.
Y que cree que vos estás enojado, que lo estás mirando mal. Pasa a menudo en la calle.
Te voy a dar un dato con rigor científico. Acá en Argentina, de la mano de un empresario y abogado ya fallecido, un gran maestro, un colega, un amigo, el doctor Remo Entelman, él llevó durante 18 años, creo que fueron 18 años, yo participé 12 de los 18 años en su equipo de investigación sobre teoría de conflictos. Cuando investigábamos los distintos tipos de conflictos, desde conflictos internacionales hasta divorcios, separaciones, etcétera, etcétera, vimos mucho más de 4.700 casos. Para que tengas una idea, es una muestra enorme. Pero llegamos a conclusiones asombrosas, y una de las conclusiones tiene que ver, y este es un dato científico de lo que vos acabás de percibir, llegamos a la conclusión de que en muchas circunstancias y en muchas ciudades y en muchos lugares, el 30% o hasta el 50% de las situaciones conflictivas nunca habían existido, sino que se iniciaron porque una de las partes interpretó mal la acción del otro. Uh-huh. Está claro, es lo que vos dijiste recién.
Claro, un actor imagina,
ahí se origina una respuesta,
claro,
y hay una escalada. Uh-huh. Entonces, pero eso es un tema que se resuelve con manejo de conductas y con una cultura, con la cultura de la convivencia. Por ejemplo, vos sabés que yo camino entre 4 y 7 kilómetros casi todos los días, no todos los días. Y camino acá, camino en varios lugares. Y me cruzo con gente. Bueno, por día me cruzo con cientos de personas y a lo mejor una o dos intentan saludar. Yo saludo y más del 50% de la gente que se cruza no me contesta el saludo. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Es muy común.
Eso es una enfermedad social.
Sí, sí, subís a un ascensor, o abrís la educación, los buenos modos y las costumbres.
Yo digo buenos días y la gente da vuelta la cara.
Te miran como loco a
veces. No, da vuelta la cara.
Sí, sí.
Para el otro lado.
Sí, muy agresivo todo, sí.
Entonces, creo que los argentinos tenemos que empezar a mirarnos al espejo. Digo los argentinos porque del resto de los países que lo arregle cada país. Pero yo conozco países.
Mira, voy a citar un tema, pero no te comprometo a vos con el tema, me hago cargo yo, que el otro día fue la marcha gay-lébica, bueno, no sé cómo le llamaron, pero cierto es que una cosa es manifestarse democráticamente y otra cosa es provocar situaciones como cosas de mal gusto, ¿no es cierto?, defecar en un lugar o entrar en un bar como yo estaba con una criatura y prácticamente parecía que la tomaban por asalto, ¿viste? Se iban al baño sin pedir permiso, así en patota, con modos violentos. Ahora se está discutiendo en este mismísimo momento, una amiga está en el Senado con el tema de género e identidad, el problema de la sexualidad infantil, otro tema candente, ¿no es cierto? Entonces, si vamos sumando todos los problemas y todas las cosas que por año se fueron dando en este país, da un caldo de cultivo, me parece a mí, del tema que estamos hablando, mencionando en este momento, pero sobre todo esto ligado de la percepción de la impunidad que por años se vivió en Argentina.
Eso es fatal, no solo para los delincuentes, sino que incluso también tiene un impacto muy grande. A ver, vos mencionaste algo recién, lo que ha cambiado después de la pandemia. Vos recordarás que uno de mis estudios son los escenarios psicológicos y emocionales altamente críticos. La pandemia que vivimos en la Argentina nos metió de prepo, disculpen el lenguaje, pero lo voy a decir con toda la letra.
No, pero hay que hablar claro, porque si no, cuanto más ya no se hable, más la gente entiende, porque a veces mucho tecnicismo y terminan no entendiendo de qué estamos hablando.
Claro. Entonces, nos metieron de prepo en un cepo emocional y en un cepo psicológico,
terrible,
que fue la pandemia.
Terrible.
Que fue, nos creó cuidado que todavía no nos hemos recuperado de esa presión psicológica y emocional que vivimos en la pandemia. Cuidado que no nos hemos recuperado y todavía tenemos anclajes y resabios de esa presión psicológica y emocional.
Porque hubo un quiebre en el sistema biopsicoemocional de las personas, y aunque también en profesionales de la salud mental, la gente no, a veces no tiene conciencia. Yo hablando con un grupo de amigas en el ámbito de la salud mental, entre psicólogos, psiquiatras, bueno, formadores, comentábamos, ¿sabes que fulana se fracturó? ¿Sabes que sultano tal cosa? Médicos de otras especialidades, ¿por qué? Porque bueno, todo esto terminó de alguna manera impactando en toda la sociedad y en todo el mundo. Y eso es lo que se refleja hoy también en las calles, como parte de también de este plan siniestro, ¿no? Es como una guerra que estamos todos los días enfrentando.
Y lo más importante es que los temas complejos de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana, dentro de los cuales está el tema de la conflictividad social, que es algo que hay que analizarlo y medirlo continuamente, no son temas, por llamarlo de alguna manera, a ver si me logro expresar bien, no son temas que manejen solo los especialistas, son responsabilidades de toda la sociedad. Y te voy a poner un par de ejemplos. Primero, nuestros legisladores, diputados y senadores, son los responsables iniciales del buen o mal sistema de control de la seguridad ciudadana y de la conflictividad social. ¿Por qué? Porque son los que hacen las leyes y ponen los premios y castigos. Ellos son los primeros responsables, y si no lo hacen bien, después la cosa no funciona. Pero además de hacer las leyes, como Congreso, tienen la responsabilidad de verificar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial funcionen adecuadamente.
Claro.
¿Lo están cumpliendo?
Bueno, en la provincia de Buenos Aires están dando un montón de hechos en la actualidad. Hasta yo fui partícipe de una... no sé cómo llamarle, ¿no? Pero entre dos malandras, abogados también, por cierto, no quiero decir que todos los abogados sean malandras, pero quiero decir, saben lo que están haciendo en connivencia con el sistema y con toda la corrupción que hay en la provincia de Buenos Aires. Como vos decís, como saben que hay impunidad, no pasa nada, se teje todo entre distintos actores y bueno, eso también hay que modificar desde ya, porque saben que no pasa nada, entonces lo que te hagan, bueno, están cubiertos por algún decisor político, ¿no? O mira, alguna influencia política.
Permitime que agregue una idea más, para generar, sería interesante generar un diálogo con los oyentes, pero yo recuerdo un libro escrito allá por la década de 1930 en Alemania por dos sociólogos de la educación alemanes. Hicieron un libro fantástico analizando los sistemas de educación de Occidente, de lo que llamamos Occidente en términos generales. Y voy a mencionar una cosa, alguna de las cosas que ellos decían, porque me parece sumamente interesante. Ellos decían, en Occidente hay dos sistemas de educación en paralelo que no siempre trabajan coherentemente. El sistema formal de educación, en ese momento decían escuela primaria, secundaria y universidad, hoy hay mil enfoques más desde el jardín de infantes, pero ellos mencionaban el otro sistema de educación, al cual en la traducción al castellano le llamaron la transmisión de cultura. Y si la transmisión de cultura es lo que se da en la casa, en el domicilio, en la acera, en el club, en el mercado, en el almacén, en la iglesia, en todos los lugares de contacto frecuente de las personas en su vida cotidiana. Y escuchar la parte final de ellos que es brutal. Ellos decían, si la transmisión de cultura, que es responsabilidad básicamente de la familia y de la organización social, no de las escuelas, se diluye, fracasa o se cae, no hay sistema de educación formal que lo pueda reemplazar. Conectemos esto con las buenas costumbres, con las buenas conductas, y empecemos a mirar dónde tenemos el agujero negro en la Argentina.
El saludo, la educación formal, que hablamos hace un rato, el comportamiento de bajar un poco el ego, las percepciones de ente, el mango.
Estamos. La ruptura de los matrimonios o de las parejas, no me interesa que se casen o no se casen.
Estamos hablando del conflicto interno de la pareja.
Exactamente, de la pareja. Entonces, tenemos que pensar en todo esto y tenemos que ver cómo lo solucionamos, porque esto va a seguir increyendo, lamentablemente, si no le ponemos un freno y si no trabaja toda la sociedad, todas las organizaciones sociales, todas las empresas, los comercios, los colegios, todo el mundo, todo, cada uno de nosotros trabajando, sobre todo tratando de inculcar las buenas costumbres y las buenas conductas. Porque acá estamos hablando de lo que se llama la interacción humana. Es todo interacción humana. Y la interacción humana, los hombres actúan en función de sus conductas.
O sea que tendríamos una salida. Una salida.
Exactamente.
A lo
entonces,
que estamos viviendo.
Tenemos un tema de conflictividad social que no se está encarando, no se está estudiando, no se han creado organizaciones sociales o organizaciones de gobierno, políticas, no se ha creado nada para estarlo analizando a fondo y para estarlo mucho menos previniendo, ni siquiera controlando.
Entonces, bueno, podrían aprovechar ahora y llamarte, ¿no? Que hay un cambio de gestión importante, hay una mirada de Javier distinta al gobierno anterior y de Victoria Villarroel, podrían tenerte en cuenta como para algunos temas de estos, ¿no? Sería ideal.
Jacqueline.
Ya que estamos, alguien escucha.
Te cuento un detalle muy elemental. Hace un mes di una conferencia.
Sí.
La conferencia la dicté en una de las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde yo trabajé toda la década del 90, hace 30 años. Eso hace 30 años. Y había concurrido un señor, ya tiene sus años, que cuando terminó la conferencia se paró, pidió la palabra y dijo, esto mismo que dijo Eduardo Balbi hoy, yo se lo escuché en el año 1992 en esta misma casa en la ENI. ¿Te queda claro?
Pasaron presidentes, gestiones.
Pasaron funcionarios, pasaron responsables, pasaron gente que debe tomar decisiones y parece que no pasó nada.
Bueno, para ir cerrando, Eduardo, y te convocamos para el próximo programa porque ya anunciamos que vas a ser uno de los columnistas de acá, estrella, como digo yo, y vas a tocar distintos temas como para ir viendo, ¿no? Cómo ayudar y contribuir, que todos tenemos buena fe y buenas intenciones a este cambio, ¿no es cierto? Que viene para, esperemos que Dios lo permita, ¿no? Y que nos apoye espiritualmente como para salir adelante, ¿no? Por la nación, por los argentinos, por el pueblo. Así que, bueno, para ir redondeando, ¿qué querés decir?
No, simplemente un ruego, te diría un ruego. Sociedad Argentina, dediquémonos a este tema porque si no, este tema nos va a matar. Con eso termino.
Perfecto. Es momento de ir a la acción y al hueso. Bueno, Eduardo, te despedimos hasta el próximo encuentro, que es el próximo jueves, a la misma hora, si Dios quiere, con otra problemática, que bueno, vamos a ir desmenuzando de a poquito y vamos a ir tirando distintos temas para que nos escuchen. Yo creo que insistir en los medios es una forma para construir, no para pelear, no para discutir, no para generar disenso, sino para sumar y construir para que nuestra nación vuelva a ser lo que fue en algún momento. ¿No es cierto?
Así es.
Bueno,
mil gracias y un saludo especial a quienes nos escucharon. Espero que no haya dicho nada duro u ofensivo, pero yo hablo a esta altura de mi vida, ya hablo sin anestesia y con poca piedad.
Está perfecto y con claridad, que la gente quiere eso también y quiere un cambio, ¿no? Y quiere palabras simples que nos podamos entender todos de qué hablamos como para empezar a resolver situaciones. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos el próximo jueves. Ni saberu. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, y hay muchos temas para conversar en la radio, una hora va a quedar cortita, pero bueno, yo le agradezco también otros programas que me han invitado, como Daniel Piñolo en la Universidad Abierta Interamericana, columnista también en esta radio, en otro programa los días martes, con Jorge Santana, así que bueno, seguimos sumando y seguimos hablando de temas que nos preocupan y ocupan a algunos acá en nuestra querida Argentina. Y le damos la bienvenida ahora, que lo hemos anunciado al principio, al doctor Ariel Helblum, que es presidente del Centro Bicentral para América Latina. Hola, ¿cómo te va?
Hola, Jackie, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ariel?
Bien, una pequeña, más que corrección, un detalle. Yo soy el director para América Latina, no el presidente.
El director. Ahí está.
Muy bien.
Ahí está, ahí arrancamos. Bueno, la vez pasada has presentado un manual, antisemitismo, definir para combatir, que realmente, bueno, con varias instituciones presentes, como, bueno, amigos de la Beit Jabad, de la Rota Kol, de la Honorable Comisión Directiva de Vicente López, había creo que concejales de la institución también que estábamos presentes. Bueno, había un poco de todo, ¿no? Porque yo charlaba con uno y con otro, distintas representaciones de distintas tendencias políticas. Bueno, bien, contanos un poquito cómo surgió la idea de hacer este libro que es apasionante y que refleja otra realidad que muchas veces no se habla, pero que se vive, y que mucha gente desconoce o quizás están a veces en otras cuestiones y no reparan en esta temática.
A ver, que el odio existe desde siempre, y toma distintas formas, es un monstruo que muta y no muere, y el antisemitismo es uno de los odios más antiguos que existe. Y después de el 7 de octubre ha tenido un aumento exponencial, pocas veces comparado, y creo que es el pico más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En algunos lugares del mundo la vida judía cotidiana se ha tornado difícil, es muy difícil poder llevar adelante abiertamente. En democracias donde cualquiera imaginaría que lo normal es la convivencia en la diversidad, y se pone en duda ejercicios de derechos que no deberían estar en discusión. Quizás por reflejos de una situación que está en la otra punta del planeta, y que la forma de verla es bastante sesgada, y que tiene que ver con esto que te estaba diciendo, con que el prejuicio ha salido a la luz como no existía desde hace muchísimos años. Uno cree que el antisemitismo se relacionaba con el nazismo. El nazismo no fue ni el primero ni el último antisemitismo. Vale recordar la Inquisición, o vale recordar que en estos momentos el odio tiene planteado otras situaciones. Hay gente que está convencida que es defensora de los derechos humanos y lleva adelante un discurso de odio inconcebible. Y frente a esa situación, lo que para mí era importante contar se tornó urgente. Y es ahí donde traté de escribir en un idioma fácil, en un idioma accesible para cualquiera, y dar algún tipo de conocimientos que permita identificar y combatir este tipo de odio.
Sí, yo escuchaba los relatos, ¿no? La vez pasada y varias personas presentes en el acto se emocionaron, y yo fui una de ellas porque pensaba en un caso, ¿no? Que lo sintetizo rápidamente. Una chica que entra a trabajar a una agencia, de una agencia de autos, bueno, empezó a vender, ella religiosa, con su ropita, con su... Bueno, empezaron primero a discriminar, que por esto, que por aquello, porque bueno, el resto no vestía como ella, con ese pudor, ese recato. Después hubo una serie de incidentes con respecto a fechas que hacen a nuestras fiestas de la colectividad, como por derecho, como tienen el resto de las confesiones, ¿cierto? Y bueno, ¿en qué terminó esto? Que un día me comenta que, bueno, como había, justo se daba una fiesta y ella en su Facebook dijo, bueno, aprovechen para comprar, porque quería seguir vendiendo, para seguir ascendiendo dignamente. Bueno, en su trabajo la invitaron a que directamente no venda más, que se ponga un pantalón, que no use más pollera, y la descalificaron de tal manera que la mandaron a hacer servicio de limpieza. Para lo que me están escuchando, no es que discrimino al personal doméstico, sino lo que estoy refiriendo es una discriminación directa sobre una chica que hacía bien su trabajo. Yo quise hablar con alguien más arriba y la perjudiqué más. Entonces, el otro día, cuando ustedes contaban todo eso, me acordé de ese caso y se me hizo un nudo en la garganta, porque la gente muchas veces no sabe de estas cosas. ¿Sí?
Jackie, eso que vos estás contando no solamente da lugar a una cuestión absolutamente de derecho laboral, sino que además es un delito.
Sí.
Lo cual, esto tiene que llegar de una u otra manera a la justicia.
Sí, yo se lo sugerí eso, sí.
Sí, no, pero más que sugerirlo es...
Terrible.
Yo diría es una obligación inclusive hasta de las instituciones nacionales y que, digamos, desde el Estado esto no está permitido y desde ninguna cuestión jurídica puede permitir una situación de esta.
Bueno, a quienes usamos peluco, tenemos... me ha pasado y le pasó a otra gente también, si uno está enfermo, si tiene, y no lo preguntan desde la ignorancia. Hay mucha maldad, hay muchos sesgos y hay mucha discriminación todavía, y mucha gente eso no lo sabe.
La diferencia es que estamos en un estado de derecho y estas cosas no hay que dejarlas pasar, ni esconderse ni ponerse detrás de alguna otra situación. Estas cosas hay que denunciarlas y actuar como corresponde actuar.
Claro, quizás en otro momento no le dieron la salida correspondiente a este tipo de situaciones, pero hoy que el país mira hacia otro horizonte y que se requiere un cambio y se está impulsando ese cambio, tendrían que empezar a denunciar estas cuestiones, es cierto. Hay que fortalecerse.
Yo en esto soy insistente. Yo creo que desde la recuperación de la democracia esto es política de Estado.
Sí.
No es una cuestión de un gobierno.
No.
Insisto que 40 años de democracia han hecho muchísimo y esta situación es intolerable.
Así es. Bueno, ¿qué más nos querés compartir de tu libro? Porque no vamos a contar todo así. Lo invitamos a que la gente se acerque a la editorial o dónde están vendiendo.
Mira,
dónde pueden
hacer lo siguiente. En las redes del Centro Simón Vicente en Latinoamérica, que son fáciles, así la van a encontrar. Generalmente CSW LATAM. En cualquiera de las redes se ponen en contacto con nosotros y en nuestra oficina lo tenemos disponible. En Mercado Libre, cualquier persona lo encarga y se lo traen a su casa. Y si no, pueden a través de Baja Libros, que cualquier persona que le guste utilizar los dispositivos digitales y no leerlo en papel, también está disponible.
Y repetimos el título, Antisemitismo definir para combatir.
Así es.
¿Algo más para agregar que te gustaría decir o de otro tema?
No, mira, la verdad que te agradezco. Nuestro trabajo es un trabajo continuo que todos los días requiere de una nueva acción. Recién acabamos de dar una capacitación en la Defensoría Oficial de la Nación para los defensores oficiales, con lo cual ahí estamos.
Sí, en otra oportunidad, porque yo te iba a llamar más temprano, pero sabía que estabas en esta actividad, no lo mencioné al aire, lo mencionas tú, pero si en otra oportunidad tenés más tiempo, podemos hablar de todas las actividades que estás llevando ya adelante y abocados más al tema del centro, ¿no? Si te parece. Tú me avisas cuando tienes libre y bueno, hablamos con más tiempo y tenés más espacio como para hablar de las actividades.
Te agradezco muchísimo.
Bueno, muchas gracias a ti porque, bueno, terminas recién la actividad y cumpliste, saliste al aire y, bueno, todo lleva su tiempo. Y, bueno, con la ayuda de Dios nos volvemos a reencontrar en otro programa o actividad.
Muy bien.
Bueno, gracias. Shabbat Shalom. Se encontraba al aire con nosotros, entonces repetimos, el doctor Ariel Helblum, director, sí, yo dije presidente, porque venía presidente, y me quedo presidente, director del Centro Bicentral para Latinoamérica. Y bueno, ahora no sé si tenemos a Dani al aire o todavía no lo tenemos. Anoche quiero referir algo. Anoche estuve escuchando un programa que no sé cómo se llama, porque era entre las 9 y las 10 de la noche, y justo sintonicé la radio y tuve salido de un lugar, tomé el auto y bajé a otro lugar, entonces, bueno, no sé, pero que estaban hablando de varios temas desde el punto de vista de la Iglesia. Me pareció interesante, vamos a traer esos temas, como el tema del aborto, varios temas que estuvieron mencionando en ese programa. Lamentablemente no pude escuchar quién hablaba o refería, y muy bien planteados los temas, así que bueno, vamos a traer también de la Iglesia Católica o también un sacerdote, un rabino o de otra confesión, gente que participe, como hicimos en otra época, de estos temas. Bueno, y ahora me están avisando, porque se nos va acabando el tiempo, nos estamos comunicando con nuestro nuestro columnista estrella, Dani Ernest, de siempre. Cosas posibles, miércoles a las 21 horas, conduce Alberto Mora. Le agradecemos a Ricardo, que lo tenemos acá como técnico, que está en todos los detalles. Cosas posibles, miércoles 21 horas. Bueno, conduce Alberto Mora. La verdad, excelente, estaba escuchando, me encantó cómo se refería a temas que vuelven en la Argentina y vuelven en el mundo, vuelve con la agenda de Donald Trump, vuelve con estas elecciones, y que va a ser un giro muy importante a nivel en la agenda de lo que es a nivel internacional. Ojo, porque viene un cambio terrible, ¿eh? La vez pasada me preguntaban, yo dije que cómo iban a ser las diferencias, si no me equivoqué, hablé sobre otros temas que, bueno, que venían muy picantes, que iba a llevar adelante Donald Trump y que iba a entrar en coalición con los intereses del otro grupo, para eso son republicanos y demócratas, son distintos, y que le iba a tomar Harris como punto de partida, como para poder enfrentar a su oponente. Bueno, todo eso se dio tal cual lo hemos anticipado, y ahora lo que se viene es un cambio, pero muy, muy profundo, muy, muy importante para los Estados Unidos. En un estado donde, bueno, vamos a referenciar que no solo la economía se vio afectada, sino la lucha contra lo que es el terrorismo, sobre el narcotráfico. Hay muchas aristas de este tema que, vuelvo a repetir, va a venir un cambio de 180 grados. Recuerden cómo se trabajó con las embajadas, cómo se trabajó en su momento, que hasta hablaban que de alguna manera discriminaba a la gente que venía como turista y que, bueno, entraba al país, bueno, por la política alta que llevó adelante combatiendo temas tan comprometidos como es la lucha contra el terrorismo. De eso también vamos a hablar en el programa. Vamos a hablar ahora, me voy a salir de todos estos temas. Quiero agradecer al contador Manuel Kobriniec, que me ha invitado a participar de, bueno, la colocación de una placa en nombre del Barón Hirsch en la plazoleta que lleva su nombre acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un acto muy, muy lindo, con la presencia de Waldo Wolf, del exsecretario de, bueno, de Derechos Humanos, Claudio Abruch, de autoridades como el jefe de la Comuna 15, la presencia del Colegio Betel, la presencia del Sholem Aleichem, alumnos abanderados. Muy emotivo fue este acto y la historia que tiene que ver con esto del Barón Hirsch, que el significado para algunos judíos que llegaron a la Argentina, judíos alemanes, y que se refugiaron en Entre Ríos. Y bueno, toda esta historia la vamos a contar más adelante, lo vamos a llamar a Manuel para que nos comente el porqué y el para qué de este acto. Así que lo dejo ahí picando. Se siguen comunicando, va a haber pocos minutos para Dani Ernest. Yo tengo varios temas para hablar, igual les aclaro. Bueno, Ahí va otra invitación. El día 21 de noviembre, la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Atlántico Sur va a realizar un acto en Vicente López, Costado de Río, la dependencia de Prefectura Naval Argentina. Y en esta oportunidad, como todos los años, se va a entregar, a condecorar, a entregar estatuillas, aquellos que se destacaron y diplomas en la actuación, lo que fue el conflicto bélico del 82. Y aquellas personas también que de esa época hasta ahora, miren los años que han pasado y seguimos hablando de lo mismo, que algún día vamos a explicar el porqué, y la semana que viene quizás el presidente de la comisión esté al aire acá hablando, que es el teniente coronel Mager. ¿Por qué hacemos esto, la importancia que tiene y cómo estamos destacando a todos aquellos también que aportaron a esta causa que hoy le decimos la cuestión Malvinas? Pero todo ese tipo de palabras así que ustedes escuchan, que tienen su razón de ser, no es porque sí, nos va a explicar seguro Mager, y si no lo voy a hacer yo al aire. Y esto va a ser a las 18:30, el día 21 de noviembre, en el Círculo de Oficiales de nuestra querida Prefectura Naval Argentina, calle Pelliza y Río de la Plata. Hemos dado muchas charlas, conferencias y en el pasado, y trabajado mucho en oratoria con la Armada Argentina, con las dos fuerzas del agua y con Prefectura Naval. Bueno, y ahora vamos a escuchar, me dicen que ya se encuentra al aire, pues no se podían comunicar, no sé qué pasó, con Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo te va?
Bien, muy buenas tardes, bendiciones para la nueva edición en el 2024 de la Botica de Jacqueline.
Te escuchamos, Dani, porque te estaban llamando, no sé qué pasó, si estaba ocupado, bien, pero bien, quedaron bien, cuatro minutitos y después sale Rabino.
Ok, lo hacemos rápido. Los principales temas de esta semana: el día 4 de noviembre se cumplieron 29 años del asesinato de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fue dos veces primer ministro en Israel. Fue el primer dirigente importante que había nacido en el año 1922 en Israel. Fue embajador en Estados Unidos y cuando ganó el premio Nobel junto con Simón Pérez y Arafat por el acuerdo de Oslo. El 4 de noviembre de 1995, en un acto por la paz en la principal plaza de Tel Aviv, hoy llamada Plaza Rabin, él hizo un extraordinario discurso en favor de la paz. Cuando se estaba retirando, un extremista judío ortodoxo lo mató. Y eso hizo declinar el proceso de paz. Mostró también una faceta, una universal judío en Israel. Yo rindo mi homenaje a la guerra, a 29.
Se está cortando, No se escucha.
No voy a hablar hoy sobre el conflicto de Israel con Hamas, con Hezbollah y con Irán.
Déjalo para el próximo programa, que te vamos a tener solo a vos y a un rabino desde Israel hablando de este conflicto.
Solo quiero decir, como noticia que todos sabemos, por un gran margen ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, y la noticia de hace unas horas, el presidente argentino Javier Milei arregló para ir a visitarlo personalmente en los próximos días a Donald Trump. Imaginamos todos una muy buena relación personal entre ellos y una gran ayuda de Estados Unidos a la República Argentina.
Seguramente, y de la mano también de nuestro canciller, va a reportar buenos negocios y va a ser importante para el despegue de nuestro país. Te mando un abrazo, Dani.
Gracias a vos, a disposición tuya, de Mario y del programa. Éxitos.
Gracias. Y bueno, ya se terminó, así que les voy a decir Shalom, Salam, paz. Escuchamos la reflexión de la parashá de nuestro rabino Leib Lipa. Muchas gracias a él, que siempre apoya, separo al rabino, como siempre digo, de toda cuestión política. Esto es meramente religioso. Es un aspecto religioso del programa. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo jueves.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Ante todo, Jacqueline, muchas gracias por nuevamente invitarme a poder contar un par de palabras de la sección semanal de la Torá. En este caso, la sección llamada Lech Lecha, anda para vos, que es la primera orden que Hashem le da a Abraham, nuestro primer patriarca, para comenzar el trabajo de nuevamente enseñar monoteísmo. En ese mundo estaba un tanto excluido de la sociedad, ya que la gente adoraba todo tipo de ídolos, como el sol, la luna, las estrellas. Pero Abraham con toda su fuerza se encargó de nuevamente de lograr que la gente crea en un solo Dios, y eso se mantuvo hasta el día de hoy, a través de su hijo Yitzhak, de su nieto Jacob, de las 12 tribus, y así en cada lugar donde uno fuera. Y en esta sección, en esta para allá, encontramos la orden que Hashem le dio a Abraham Avinu de heredar la tierra de Israel, es decir, el mundo fue creado por Hashem, como sabemos. Él decidió a quién le iba a entregar las tierras. Y la semana pasada leímos el famoso diluvio que arrasó al mundo, pero que Noaj, Noé, su hijo y sus hijos fueron salvados. Y cuando él bajó del arca, se encargó de dividir las tierras del mundo a sus hijos. Y la tierra de Israel se la entregó a su hijo Shem. Y de Shem, generaciones más tarde, vino Abraham. Pero no alcanzó con eso, sino que Hashem mismo le aseguró que la tierra iba a ser de él y toda su descendencia, hasta el día de hoy. Y lo dijo de una manera interesante. Cuando uno ve en la Torah cómo está escrito, a veces uno puede decir, uy, hay error gramatical, o hay cosas que no se entienden. En realidad hay mucho contenido de por medio, y este es el siguiente. Primero le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, se lo muestra el futuro. Por años y años fue ocupada por diferentes pueblos cananeos, como eran en ese momento los que vivían ahí. Y después de varias generaciones, el pueblo judío pudo entrar a la tierra de Israel, dirigidos por Yoshua, el alumno de Moshe Rabbeinu. Pero después le dice, Abraham vino asegurándole la promesa, a tu descendencia le di esta tierra. Y una pregunta, ¿qué significa le di? Si todavía no le dio, iba a pasar mucho tiempo. La respuesta es que una vez que Hashem le aseguró a Abraham Avinu que la tierra iba a ser de él, ya se formó una conexión, no solamente entre persona y objeto, como podría ser cualquier tipo de adquisición, sino se volvió algo eterno, se logró un lazo, tal cual como hay entre padre e hijo, que jamás puede romperse. Puede haber un cierto distanciamiento, como fue nuestro caso por cientos de años, donde no pudimos vivir en la tierra de Israel, pero la conexión estuvo y está desde hace ya miles y miles de años. Y es interesante cuando uno ve el nombre que es Eretz Israel, la tierra de Israel, que la Kabbalah profundiza en estas palabras y dice, un segundo, algo no pega. La palabra Eretz, tierra, representa lo material, la vida diaria de la persona. Israel representa un nivel espiritual muy alto dentro del pueblo judío. Entonces sabemos que por lo general materia y espíritu son opuestos, son antagónicos, como el cuerpo y el alma. Dicen los sabios de la Kabbalah, la función es lograr en la vida hacer un shidduch, como se dice, una pareja ideal entre el alma y el cuerpo, entre materia y espíritu. Y en este caso, ¿qué significa poder adueñarse, poder heredar la tierra de Israel? Justamente lograr este balance que es de toda la vida en la persona, una vez que nace hasta que fallece, que uno viva una vida material con lo que le hace falta, vida, familia, sustento, pero que sea siempre rodeado de lo espiritual, que tenga una inyección de vida divina tal cual como nos pide la Torá. Y eso fue lo mismo con la tierra de Israel, que vivimos ahí durante cientos de años, hasta fuimos exiliados por diferentes motivos. Y ahora, Baruch Hashem, pudimos volver, pero sabemos que hay un conflicto constante entre el pueblo judío y las demás naciones del mundo. Si la tierra nos pertenece o no nos pertenece a nosotros, la Torah viene y claramente nos informa, nos enseña de manera con documentos que la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío desde hace ya cientos de años, y esa va a ser nuestra herencia eterna, Dios quiera, y a través que el pueblo judío vive de manera completa y segura en la tierra de Israel, esto va a traer, Dios quiera, bendiciones en forma de paz y tranquilidad al mundo entero. Que tengan todos Shabbat Shalom.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.